RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Tablero Deportivo en Radio Nacional de España.
Amigas y amigos del tablero, muy buenas tardes. Carlos Sainz es el nombre propio de este domingo en lo deportivo. El piloto de Ferrari ha sumado la tercera victoria a su particular palmarés en la Fórmula 1 y lo ha hecho solo dos semanas después de pasar por el quirófano por una apendicitis. Así que Carlos ya tiene la receta mágica para ganar carreras.
Le he dicho a Lando, digo, este invierno opérate que creo que ayuda. Y nos hemos hecho una foto ahí con el apéndice.
La broma de Carlos Sainz para celebrar la noticia alegre del día, la triste, llegaba a pocas horas antes desde Sevilla, el fallecimiento de Manuel Ruiz de Lopera a los 79 años.
Y este acero, este hormigón, no lleva una peseta de Manuel Ruiz de Lopera, lleva mi sangre. Y esa sangre se la doy yo a los Betis y a todo el Betis y al beticismo. ¡Viva el Betis!
Lopera, máximo accionista del Betis durante dos décadas, genuino representante de una estirpe pasada de presidentes de clubes de fútbol, con personalidad singular, idolatrado por unos, vituperado por otros. En juego tenemos todavía la final de la Copa de España de Fútbol Sala, y digo todavía porque el partido entre Barcelona y el Pozo Murcia ha ido a la prórroga. Cartagena, Antonio Sánchez Carrión, muy buenas tardes. Vamos a ver si tenemos conexión con Antonio Sánchez Carrión. Bueno, enseguida volvemos hacia Cartagena para ver si podemos conectar con nuestro compañero y que nos cuente cómo va ese partido, esa emocionante final de la Copa de España de Fútbol Sala. Todo en un día brillante para el motociclismo español, con triplete en el Gran Premio de Portugal, en el que Valencia Basket ha ganado su primera Copa de la Reina, con Carolina Marín ganando su segundo título en una semana. Y vaya, vaya con Pogacar, que ha vuelto a ganar en la Vuelta a cuatro etapas y, por supuesto, la general se ha llevado el esloveno en el podio de Montjuic. Ahora sí, nos vamos hasta Cartagena con Antonio Sánchez Carrión. Antonio, ¿cómo va esa prórroga de la final de la Copa de España? Pues nada, agua también con Antonio Sánchez Carrión. Este tablero lo hacemos en el estudio 101 de la Casa de la Radio, con Elena Trapero y Luis Fernando González en el control de sonido. En nombre de la redacción de deportes de Radio Nacional de España, un saludo de José Vicente Arnaiz. Bueno, pues a la espera de ver si podemos conectar con Cartagena, con esa final de la Copa de España de Fútbol Sala, abrimos este tablero con la tercera victoria para Carlos Sainz en su carrera deportiva en la Fórmula 1, que ha llegado en un momento inesperado, diría yo, porque a pesar de salir desde primera línea de parrilla en Albert Park, pues solo tenía por delante a Verstappen, pero se suponía que la reciente operación de apendicitis le pasaría factura al madrileño. Iván Manzano, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Y nada más lejos de la realidad.
Bueno, es que antes de empezar, Carlos no sabía si iba a poder aguantar las 58 vueltas, y no solo las ha aguantado, es que ha liderado 57. Carlos Sainz sale de Australia muy reforzado, hace solo 16 días de su operación de apendicitis, sale a segundo, como decías, adelantado a Verstappen en la primera vuelta, y después, con la retirada del neerlandés, todo se le ha puesto aún más de cara para conseguir esa tercera victoria, la primera del 2024, un año que está siendo un sube y baja continuo de emociones, como ha explicado después en DAZN.
Te demuestra que la vida a veces es que es impredecible, ¿no? Porque empecé el año con la noticia de la no renovación, luego el podium en Bahrein, empezando bien la temporada, de repente otro bajón con la operación, una victoria que sabe a gloria.
Tiene que buscar asiento para el 2025, ofertas seguro, con carreras como las de hoy no le van a faltar. De hecho, igual a alguno en Ferrari le empiezan a entrar las dudas con la decisión que han tomado, porque hoy han conseguido el primer 1-2 de Ferrari en dos años, y la verdad que es algo que no sucedía desde hace mucho en Maranello. Y luego, de la alegría de Carlos Sainz, José, la frustración de Fernando Alonso, que ha firmado una gran carrera remontando hasta el sexto lugar, salía décimo, pero un incidente con Russell en la última vuelta ha acabado con una dura penalización post carrera. 20 segundos que le han hecho finalizar en el octavo lugar. Dirección de carrera ha entendido que Fernando Alonso, sin intervenir en el accidente de Russell de manera directa, sí que había pilotado de manera peligrosa, que ha frenado mucho antes de lo necesario en esa curva y que esa acción conllevaba un riesgo. Bueno, una decisión que ha enfadado mucho a Fernando Alonso, que no la ha entendido, y una decisión que ha generado también mucha controversia entre los seguidores de la Fórmula 1. Ahora, parón de 2 semanas hasta Japón, el circuito de Suzuka espera dentro de 2 semanas.
Seguro que está feliz el comentarista de Fórmula 1 aquí en Tablero, Miguel Portillo. Muy buenas, Miguel.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Es un día importantísimo para el deporte español y respecto a la Fórmula 1 con la victoria de Sainz. Uh-huh. Es más que significativa.
Y Miguel, si ya decíamos en Bahrein cuando comenzaba el Mundial que el podio de Carlos en aquella primera carrera tenía aire reivindicativo por empezar así su último año en Ferrari, ¿qué decir de la victoria de hoy? A la que, bueno, pues a su situación en la escudería hay que sumar también el tema del apendicitis.
A ver, lo importante deportivamente es que él remarca en la pista lo que siempre ha sido, ¿no? Un trabajador que ha peleado por sus intereses, por los de su equipo, y esta victoria empieza a trabajarse el sábado, ¿no? Que es el punto, en teoría, débil respecto a un Charles Leclerc, que es mucho, digamos, que rinde mejor en clasificación que Carlos, y justo él consiguió quedar por delante de su compañero de equipo y tener la opción de pelear, ¿no? Con un Verstappen que salía en la pole y él en la segunda posición. El tema del apendicitis es una machada, la verdad. Nos gusta que los deportistas españoles muestren su mejor carácter ante las adversidades, y aquí lo ha tenido, ¿no? Estando en la cama solamente hace 16 días estaba en cama, que no está totalmente recuperado, ha demostrado la fortaleza, ¿no? Y ha puesto una foto en redes sociales en la cual se ve todavía cómo tiene la tripa con la operación, ¿no? Y tapada todavía con bandas, porque no está al 100%, y de hecho lo dijo durante el fin de semana: no estoy al 100%, veré cómo reacciono durante la carrera, y lo que ha hecho es digno de mención, sin duda.
Sí, es evidente que el abandono de Verstappen en la quinta vuelta ha marcado la carrera, pero el campeón del mundo era segundo en ese momento, por detrás de Sainz. ¿Habría podido mantener Carlos el pulso con Mad Max? ¿Tú crees?
Pues es una buena pregunta, y la verdad es que Verstappen dice que tuvo problemas ya de frenos desde la propia inicio de la salida, ¿no? Que había notado algo raro en el monoplaza. Es verdad que el ritmo del Ferrari era bueno, que lo había dicho el propio Max Verstappen, ¿no? Que tenía un ritmo muy bueno en cuanto a ritmo de carrera. Eso lo vemos los viernes en los libres 2, y era muy parejo, la verdad. Por primera vez en la temporada, cuanto más neumático blando, mejor le viene a Ferrari y más cerca puede estar de Verstappen, y lo vimos el viernes, ¿no? Que el ritmo era muy parejo, estaba rodando en 23 bajos el Red Bull y lo estaba haciendo en esa tanda media larga en 23 medios, no estaba muy 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 cerca. ¿Hubiéramos visto pelea? Sí.
Bueno, ¿y cómo ves tú
la propia carrera? Sí. Pero yo creo que en este circuito Ferrari está cerca.
Está claro. ¿Y cómo ves tú la acción de Alonso en la última vuelta, la que le ha costado perder 2 puestos? Y si, como han entendido los comisarios, ha sido esa maniobra lo que ha provocado la acción con Russell, el accidente de Russell.
Pues mira, Fernando ha reconocido que ha cambiado la trazada, que ha hecho algo distinto respecto a la acción anterior, pero los propios comisarios no pueden determinar que eso haya sido un comportamiento errático, es decir, que gracias a su comportamiento haya producido el accidente de Russell. Lo que sí que determinan es que se trataba de algo raro, que ha provocado una pérdida de carga aerodinámica en el ejercicio, en la conducción de Russell, y que gracias a eso ha terminado contra las protecciones. Es una frenada que realiza antes de los 100 metros, justo cuando estaba frenando en la curva anterior. Dice Fernando que no puede ser responsable de estar haciendo la misma vuelta durante todo el Gran Premio, que en otras situaciones van cambiando su modalidad de comportamiento para ahorrar gasolina, combustible, y aquí lo ha hecho para defenderse, y que él no ha hecho nada mal. Dicen los comisarios que esto ha sido peligroso, no pueden determinar que esto haya provocado la salida de Russell, pero aún así le sancionan. Así que ha sido un caso muy extraño en el cual Fernando se ha defendido, y vemos cómo la Federación Internacional de Automovilismo otra vez discrepa, ¿no? Cambia de opinión a la hora de sancionar un comportamiento dependiendo del piloto que lo haga.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa dentro de 15 días en Japón. Que siga la racha, Miguel.
Esperemos que sí. Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Esta madrugada falleció en Sevilla Manuel Ruiz de Lopera a los 79 años, quien fuera presidente del Betis entre 1996 y 2006 y máximo accionista del club verde y blanco durante dos décadas, en los años 90 y los 2000, pues ha pasado sus últimas horas en su domicilio, a donde fue trasladado desde la UCI de la Clínica Santa Isabel. Allí fue ingresado meses atrás por una diverticulitis intestinal. El beticismo, como él decía en sus famosas arengas, despide a un personaje singular e intransferible, Manolo Nieto, Sevilla. Muy buenas.
Pues sí, compañeros, muy buenas tardes. Los restos de Manuel Ruiz de Lopera descansan en el tanatorio de la S30 de Sevilla a esta hora de la tarde, y mañana a las 9:30 de la mañana se procederá al responso y posteriormente a la incineración del cuerpo. Hasta aquí se han desplazado numerosos rostros conocidos del mundo del fútbol sevillano. El primero en llegar era José María del Nido Benavente, que ha querido dar el pésame a la familia. También se han acercado el presidente del Real Betis Balompié, Ángel Haro, el vicepresidente José Miguel López Catalán, y el presidente del Sevilla se acercará también mañana a ese responso, que, como decimos, será a partir de las 9:30 de la mañana. También han estado varios dirigentes y consejeros de los diferentes periodos donde Manuel Ruiz de Lopera ha estado al frente de la entidad, en un día trágico para la familia y para los amigos del que fuera expresidente y máximo accionista del conjunto verde y blanco.
Descanse en paz Ruiz de Lopera. Gracias, Manolo. Bueno, pues la final de la Copa de España de Fútbol Sala se va a resolver, se está resolviendo, de hecho, desde la tanda de penaltis. Vamos a ver si ahora podemos escuchar a Antonio Sánchez Carrión. Antonio, muy buenas.
Hola, muy buenas. Efectivamente, en la tanda de penaltis estamos. Acaba de parar Juanjo el tercer penalti a Adolfo, el jugador del Barcelona, y por lo tanto toma ventaja el conjunto murciano. De momento el Barça ha fallado el tercer penalti, el Pozo ha marcado los dos que ha lanzado, y ahora será el turno de el Pozo nuevamente para ver si consigue marcar ese penalti. El tiempo reglamentario, recordemos, terminó con empate a 3, a 7 segundos del final. El Pozo tenía el partido ganado gracias al gol de Gadella, pero a 4 segundos del final un doble penalti ha hecho que el Barça empatara el encuentro, lo llevara a la prórroga, y ahora desde el punto de penalti está Felipe Valerio, el que va a lanzar el penalti. ¡Fuera! Fuera el lanzamiento de Felipe Valerio. Continúa el empate a 2 en esta tanda de penaltis.
Bueno, pues enseguida volvemos para ver si tenemos resolución ahí en Cartagena. Antonio, nos lo contarás. Hasta ahora. Luis de la Fuente prepara ya el partido del martes contra Brasil en el Bernabéu. Esta mañana la selección se ha entrenado en la ciudad del fútbol y lo esperado es que ante la canariña de la Fuente cambie el equipo del viernes contra Colombia y apueste por los más habituales. Antonio Muelas, muy buenas.
¿Qué tal, José? Muy buenas.
Pues así lo esperamos, ¿no? Ver un once un poquito más reconocible contra Brasil.
Sí, sí, yo creo que vamos a ver muchos cambios. Será un equipo bastante parecido al que podamos ver en los partidos de la Eurocopa, ¿no? Más reconocible, como bien dices, comenzando por la portería, donde Unai Simón volverá a la titularidad, siguiendo por la defensa con el regreso de Lenormand y de Carvajal. En el centro del campo, como no, con Rodri, manejando toda la esencia del juego español en ese medio centro. Y, bueno, pues alguno de los que puede salir, Merino, o bien Zubimendi, puede tener opciones Fabián. La cuestión es que va a haber esos cambios en esa zona. Y también la delantera, que creo que va a apostar, la que va a apostar Luis de la Fuente, por Lamine y Nico por las bandas, y Morata en la delantera. También tiene opciones de jugar Dani Olmo, pero la cuestión es que vamos a ver un equipo muy diferente, cambios para un encuentro de una enorme exigencia y en donde España deberá mejorar la imagen que ofreció en Londres ante Colombia.
Pues sí, evidentemente, y ha atendido a los medios de comunicación, yo creo que uno de los mejores en ese partido contra Colombia, ¿no?
Sin duda, Alejandro Grimaldo, un lateral diferente, atrevido, seguro, lanza faltas, lleva 9 goles en el Bayer Leverkusen y está a un nivel muy alto con el que además lleva jugando estos últimos años. Vamos a escucharle.
Bueno, creo que llevo unos años a gran nivel, trabajando mucho día y noche para estar físicamente bien, para poder estar disponible todos los partidos, y creo que incluso el año pasado también fue un gran año. Este año está siendo un año muy bueno para mí y intento venir aquí a la selección a ayudar al máximo en lo que pueda y seguir trabajando.
Fíjate, Antonio, Grimaldo, un gran papel con España. Su compañero en el Leverkusen, Florian Wirtz, marcó ayer un golazo ante Francia a los 8 segundos de partido, tras un gran pase, por cierto, de Toni Kroos en el encuentro que Alemania ganó en Lyon por 0-2. Bueno, algo de mérito en esas actuaciones con sus selecciones debe tener el entrenador de ambos, Xabi Alonso, que tiene al equipo del Bayer Leverkusen cerca de ganar la Bundesliga.
Y así lo ha reconocido, ¿eh? Xabi Alonso Olano, que está haciendo también historia en el Bayer Leverkusen, se lo están rifando, además, para contratarle clubes como Liverpool o Bayern de Múnich. Y como bien dices, Alejandro Grimaldo ha constatado esa categoría profesional, también personal, del técnico tolosarra.
Siempre he dicho que es importante Xabi Alonso para mí, porque al final el primer año siempre es complicado por el tema de la adaptación y él ha hecho que me adapte rápido, ha confiado desde el primer minuto en mí. Y creo que Xabi Alonso es muy importante para mí, pero está claro que llevo ya muchos años trabajando para llegar a mi mejor momento y está claro que ahora mismo estoy en el mejor momento de mi carrera y quiero aprovecharlo.
¿El plan para mañana de la selección en la previa del partido del Bernabéu, Antonio?
Pues todo por la mañana, a las 11, entrenamiento en Las Rozas. No va a entrenar, como suele ser habitual en este tipo de partidos, en el estadio, en el Santiago Bernabéu. Ha preferido Luis de la Fuente que el entrenamiento se celebre en las instalaciones federativas. A la 1:15 comparecerá el seleccionador nacional Luis de la Fuente y el lateral del Real Madrid, Dani Carvajal.
Gracias, Antonio. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Enseguida estamos con la última hora de la selección brasileña, pero antes volvemos a Cartagena porque ya tenemos campeón de la Copa de España de Fútbol Sala, Antonio.
Así es, el Barcelona se ha proclamado campeón de la Copa de España de Fútbol Sala después de ganar en los penaltis al Pozo. Ha sido Catela el que ha conseguido el último penalti, el que ha conseguido el último gol de penalti, el 4-2 para el equipo del Barcelona. Eric anteriormente marcaba el 3-2, Bruno Tafi fallaba para el Pozo y Catela convertía ese cuarto penalti para el equipo catalán. Por lo tanto, Barcelona, campeón de la Copa de España de Fútbol Sala, le ha ganado los penaltis al Pozo Murcia.
Enhorabuena, por tanto, para el conjunto culé que lleva sus vitrinas su séptima Copa de España. Gracias, Antonio. Si hay protagonistas por ahí a mano, nos pides paso, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Repasamos lo que ha dado de sí la jornada dominical en segunda división, a falta del partido del Sardinero. En los otros cinco encuentros de hoy, la verdad es que día aciago para cuatro equipos que estaban en la zona de promoción. Quien ha sacado tajada de verdad de la jornada es el Real Valladolid. Juan Martín, muy buenas.
¿Qué tal, José B? Buenas tardes. Victoria por 3-1 ante Eibar. Los blanquivioletas le dieron la vuelta a un partido que se había puesto muy cuesta arriba por el gol de Bautista en el primer minuto de partido. La expulsión de Berroca 9 minutos después para Eibar lo cambió absolutamente todo. Mucho tiempo de inferioridad para que los de Joseba Echeverría pudieran aguantar y lo hicieron al menos hasta el descanso. Tras el paso por los vestuarios y con el ambiente tenso aún más si cabe en Pucela por la semana con el run-run sobre la continuidad del técnico pezzolano y ese 0-1 en contra, el Real Valladolid en superioridad le dio la vuelta al marcador en el segundo tiempo gracias a los tantos de Meseguer en el 56, Sila casi a continuación y Salazar en el 68. Respira pezzolano, el Real Valladolid y sus aficionados.
Para mí lo más importante en la vida es enfrentar lo que viene, enfrentar los problemas, enfrentar la adversidad y sacarlo adelante. Esa es la vida en sí, así que estoy preparado para eso, me gusta, lo disfruto y lo voy a disfrutar si lo saco adelante mucho más.
Con esta victoria el Real Valladolid se queda a un punto de Eibar, del resto de los de arriba el Sporting de Gijón ha caído 3-1 en la cancha del hasta esta tarde colista Morevieta, que está más cerca que nunca de la salvación. El Huesca consigue alejar la zona baja a costa del Burgos, que vuelve a fallar fuera del plantío, su fortín. Huesca 3, Burgos 0, y si a eso le sumamos que ayer no puntuaron Español ni Oviedo, el Elche tampoco ha conseguido sacar provecho esta jornada, porque del 0-2 que tenía durante gran parte del partido ha terminado cayendo 3-2 ante el Levante en el derbi de la Comunidad. Pero los ilicitanos continúan en ese ascenso directo. Mirandés y Zaragoza han empatado a cero, por tanto repasamos la apretada clasificación de la categoría de plata, a falta del Albacete Racing de Ferrol, de mañana a las 8:30 de la tarde. Por arriba, líder el Leganés con 59 puntos y aumenta la renta respecto al segundo clasificado, el Elche con 53. A partir de ahí, playoffs para el tercero, Español 53, cuarto Eibar 52, quinto Real Valladolid 51 y sexto Sporting con 49, mismos puntos que el Burgos, pero los de Bolo fuera del playoff, con 48 puntos. A 1 de esas eliminatorias para ascender a primera, el Real Oviedo a 2 puntos, los dos Racing, el de Ferrol, el de Santander y el Levante, y a 7 Tenerife y el Dense. 14º Huesca 40 puntos, después con 38 Zaragoza y Cartagena, Mirandés 37 puntos, el Alcorcón duerme fuera del descenso, 2 puntos de margen, 5º por abajo con 33 y descenso para Albacete con 31 puntos, Amorivete y Villarreal B con 30 y colista el Andorra con 29 puntos. Así está de apretada la segunda por arriba y por abajo.
Muy emocionante, gracias Juan.
A ti.
La selección brasileña ya está en Madrid, acaba de aterrizar en Barajas hace unos minutos, lo prometido es deuda. Vamos a ver cómo está la canariña con Víctor David López. Muy buenas, Víctor.
¿Qué tal, Josebi? ¿Cómo estás?
¿Cómo viste al conjunto brasileño ayer en Londres y qué equipo esperamos para el martes? Donde, bueno, las dos figuras anoche en Wembley, Vinicius jugará en casa y Endrick en la que va a ser su casa, ¿no?
Sí, pues vi un equipo necesitado. Ayer lo comentábamos, fue un buen primer tiempo, lo dejamos ahí en el programa. Brasil no se podía permitir otra mala imagen después de un año 2023 para olvidar. Recordemos que han estado con entrenador interino durante todo el año esperando a Ancelotti alguna jugada que nunca llegó. Era el primer partido de Dorival Junior ayer al frente de la selección. Estar preparando la Copa América y no pueden dar malas imágenes como las del año pasado. Y fue una victoria de verdad muy trabajada. Tuvo varias oportunidades, como comentamos ayer, para adelantarse en el marcador ya en el primer tiempo. Y la verdad, yo lo que vi como clave, más allá de Vinicius, que ya es una mega estrella, o de ese estreno goleador de Endrick, que ya es historia de la selección y del estadio de Wembley, vi, por ejemplo, un Lucas Paquetá hipermotivado. Lucas Paquetá estaba regresando a la selección después de un castigo de varios meses por una implicación en un escándalo de apuestas en el Reino Unido. Y se tiene que ganar la plaza todavía, por supuesto que Dorival va a contar con él y cuenta con él y lo necesita, porque es el jugador diferencial de la selección brasileña, el que une, el que arma todo, la zancada, la visión, el pase y la potencia de Lucas Paquetá. La necesita Brasil y la necesita Dorival. Y yo creo que contra España tampoco se va a poder permitir, digamos, frenar este empujón conseguido ayer en Wembley, de cara al ánimo de la afición sobre todo y del propio equipo para la Copa América. Entonces lo veremos reconocible, como fue ayer, de medio del campo hacia adelante. Tiene bajas en defensa y está rotando jugadores para ver quién puede, por ejemplo, acompañar a Marquinhos con esa lesión que tiene Militado, que todavía le queda un tiempo. Entonces ahí sí que tendrá alguna prueba por delante de Dorival. Pero por supuesto que Brasil va con todo el martes en el Bernabéu. Además, un partido muy sentimental por lo que es, por esa lucha contra el racismo que han removido mucho a Brasil en los últimos tiempos.
Sin duda alguna. Bueno, pues nada, mañana Brasil va a entrenar a las 4 en Valdebebas, antes en rueda de prensa de Vinicius Junior, a las 5:30 el seleccionador Dorival Junior. Gracias, Víctor, hasta luego.
Un abrazo.
En la Liga Femenina, sin sorpresas en Valdebebas, el Barça ha terminado de cantar la Liga a su favor con su victoria por 0-3 en el Di Stéfano. Laura Magrea sigue allí. ¿Cómo ha sido el partido, Laura? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues el partido ha sido dominio del FC Barcelona, como se podía esperar, pero es verdad que en la primera mitad solo han conseguido marcar un tanto, y es que Misa, la guardameta del Real Madrid, ha estado muy acertada bajo palas, ha tenido dos ocasiones muy claras el Barça que la ha secado, y también un larguero pues que ha favorecido al Real Madrid. Pero ya en la segunda mitad, pues Aitana y Fridolina Rolfo han acabado de sentenciar la victoria, como tú decías, por 0-3, en un Di Stéfano que estaba lleno, casi 5.000 espectadores se han acercado para ver este clásico, el último de esta temporada y el último también para el técnico Jonathan Giraldez. En rueda de prensa se le ha preguntado a él, tanto a las jugadoras como Navalle y Caroline Graham Hansen, que si la Liga ya estaba sentenciada, porque ya son 12 puntos los que le saca de ventaja precisamente al Real Madrid. Todos están de acuerdo que la Liga no está sentenciada, pero que sí que pues es un gran golpe sobre la mesa, porque va a ser difícil que de los 27 puntos que quedan por disputarse, pues el Barça pierda tantos. Por lo tanto, una victoria del Barça que ha sido bastante contundente, más allá del resultado, sino también pues por el juego.
Pues evidentemente, la verdad es que la superioridad del Barça no deja de dar muestras, y hoy lo ha hecho también en el Di Stéfano. Gracias, Laura, hasta luego.
A vosotros.
Valencia Basket ya tiene en sus vitrinas una Copa de la Reina. El equipo taronja ha levantado este mediodía en Huelva su primer trofeo del CAO al vencer claramente a Zaragoza por 77-53. Un Casademont Zaragoza que se despide así del título logrado el pasado año. Gran gesto del equipo dejando que Raquel Carrera, que se rompió el cruzado el pasado jueves en el partido de cuartos de final, haya levantado el trofeo. Y es que Leti Romero, la jugadora más valiosa de la final, decía que esto iba sobre todo por Raquel Carrera.
Para nosotras es un pilar, es una pieza súper importante y desde que le pasó lo que le pasó, todas teníamos claro que esto iba por ella, así que va por ella.
Y en la ACB, jornada de los derbis que nos deja un hecho histórico, 2.897 pases de canasta para el veterano brasileño Marcelino Huertas, que en el derbi canario, en el Lenovo Tenerife Gran Canaria, ha batido el récord de Pablo Laso. Marcelino, feliz.
Estoy muy contento, yo creo que bueno, ya se esperaba en las últimas semanas que pudiera bueno, llegar en los últimos partidos y bueno, me alegro de que haya sido aquí en casa delante de nuestra afición y en un partido, bueno, como he dicho, un partido importante, un derbi y que haya sido, bueno, sobre todo al final con victoria.
93-92 por un punto la victoria de Lenovo Tenerife ante Gran Canaria. Por un punto también Valencia gana de la Fonteta a UCAN Murcia. Por dos Bilbao Basket en Miribilla al Baskonia. Y 75-93 acaba de ganar el Barcelona en el Olympic de Badalona al Joventut. Jorge Agüero está con protagonista allí en el Olympic. Jorge, muy buenas.
Estábamos abajo en la pista, estaba hablando con Darío. Tenemos que sonreír mientras veías el vídeo.
Sí, ha sido muy bonito, lo agradezco muchísimo. También para Joel creo que ha sido un gran detalle, para Lapro también. Y bueno, son cosas que se agradecen muchísimo y se recuerdan, ¿no?
Ricky, en valoración, ¿has sido el mejor del partido? ¿Qué tal te has sentido tú en la pista?
Bien, aún pues después de estar tanto tiempo parado, es casi ya al final de pretemporada, pero bueno, vamos asumiendo minutos, vamos asumiendo contactos y cogiendo esa sensación que es muy difícil, ¿no? A mitad de temporada, cuando ya todo el mundo va rodado, intentar que eso ruede, pero bueno, vamos cogiendo las sensaciones.
Ricky, yo te voy a preguntar, aquest mes us especulava del teu retorn, no sé si...
Pues las palabras de Ricky Rubio y en la zona mixta del Olympic. Gracias, Jorge, vamos ahora con las motos. No han podido rodar mejor las cosas en Portugal y van con el triplete español en el circuito de Portimao.
Fin de semana perfecto, Josebi. Empezamos por MotoGP, victoria y liderato del Mundial tras este gran premio de Portugal para Jorge Martín, que se ha quitado las dudas y que ha confesado después que ha trabajado mucho a nivel mental. Tercero ha sido Pedro Acosta, el murciano se ha convertido en el piloto más joven de la historia en subir al podio desde que la categoría reina pasó a denominarse MotoGP, y el tercero en toda la historia con solo 19 años, por detrás el argentino Salatino, que lo hizo en 1962, y Randy Mamola, que fue en 1979, en fin, que estaba muy muy contento. Y destacar también la caída de Maverick Viñales por problemas de fiabilidad cuando iba segundo, ha faltado una vuelta para el final, y el toque también entre Pecco Bagnaia-Marc Márquez, dos gallos, a falta de solo tres vueltas y cuando peleaban por la quinta posición. Márquez la ha querido adelantar, lo ha conseguido, pero en el intento de defender de Pecco se han tocado y han acabado los dos en el suelo. Al final, dirección de carrera, lo ha entendido como un lance y los dos se quedan sin puntuar, pero sin sanciones. Y te cierro con las categorías inferiores, Josebi. En Moto2, victoria de un emocionadísimo Aaron Canet. 70 carreras en la categoría intermedia, siempre se le escapaba la victoria, hasta hoy. Y en Moto3 se ha impuesto Dani Holgado, que además sale como líder del Mundial. Lo próximo, dentro de tres semanas, hay un pequeño parón en Estados Unidos.
Muchas gracias, Iván.
Hasta luego.
Y vamos cerrando ya edición de tablero con noticias de tenis, de bádminton y de ciclismo. Porque en tenis, Carlos Alcaraz ha tenido una cómoda puesta en escena en el Masters 1000 de Miami. Ha derrotado en dos sets a Roberto Carballés. Martín Landaluce ya se ha despedido, ha perdido partido en segunda ronda. Y en tercera ronda tiene esta noche cita Davidovich, el tenista malagueño. En bádminton, victoria de Carolina Marín frente a la indonesia Tung Jung. Segunda victoria para Carolina en tan solo una semana. Ganó el All England y ahora también ha conseguido esta victoria en el Abierto de Suiza, donde la onubense se ha llevado además una apretadísima final resuelta en tres sets y en el que Carolina ha tenido que levantar un punto de partido para terminar ganando 21-19, 13-21 y 22-20. Y en ciclismo, vaya con Tadej Pogačar en la Vuelta a Cataluña. Escapa ya lo que ha hecho a cualquier calificativo, basta con los hechos. De las 7 etapas de la Vuelta, Pogačar ha ganado 4 hoy al sprint en Montjuïc y se lleva la general con más de 3 minutos y medio de ventaja sobre Mikel Landa, que ha sido segundo, y 5 sobre el tercero, Egan Bernal. Y en la clásica Gante-Wevelgem, victoria del danés Pedersen, que ha ganado al sprint a Van Der Poel. Hasta aquí Tablero Deportivo. Mañana vuelve Radio Gaceta de los Deportes, puntual a su cita a las 9 de la noche. Hasta luego.